Bueno, pues ya tenemos aquí esta sintonía que nos indica que tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a nuestro querido Juan Manuel Reyes. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Y buenos días a los oyentes que nos siguen. Pues nada, con el tiempo otra vez así un poco...
Nos ha respetado la Semana Santa la lluvia, pero sí. Una semanita después ya estamos otra vez
ya
con el agüita.
Otra vez. Bueno, como decía José antes, abril aguas mil.
Aguas mil, sí, señor.
O sea que, y hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Y marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso.
Claro.
En la cultura popular, popular y que
sabe. Muy sabio, sí, muy sabio. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Ya hemos dado por zanjado el tema de la Semana Santa y ya estamos en el mes de abril. Y el mes de abril, precisamente este año, en 2026, estamos celebrando 400 aniversario del nacimiento del santo hermano Pedro, que es el primer santo canario, y que nació un 19 de marzo de 1626. En Vilaflor, en un poco en lo que era la capitalidad de Chasna, de la zona de Chasna, es hijo de unos agricultores y ganaderos que se dedicaban tanto a la horticultura como también a las cabras. La familia era de cierto abolengo, se relaciona con una rama se relaciona con Jean de Bethencourt, con los normandos que empezaron a principios del siglo XV a conquistar las Islas Canarias, y después tiene otra rama que la relacionan con aborígenes tinerfeños, incluso Gran Canarios, porque tú sabes que vinieron muchos Gran Canarios también a la conquista de Tenerife con el adelantado, y entonces lo relacionan. Este año, por parte del Ayuntamiento, especialmente de Vilaflor, se ha intentado hacer una serie de actos conmemorativos de ese 400 aniversario de su nacimiento. Hay que decir que, desgraciadamente, el santo hermano Pedro, como le pasa al padre Ancheta, no estaban reconocidos por sus paisanos hasta prácticamente la mitad del siglo XX, en que se empezó un poco a fomentar el tema, y sobre todo por su proceso de canonización, que tuvo que pasar, tuvieron que pasar más de 350 años por los cuatro estadios para llegar a la santidad. Y que van desde el Papa Clemente XIV y se inicia poco después de su muerte. Su muerte acá no tiene era lo propio de esa época. La gente no tenía una existencia muy prolongada y fallece con 41 años en el 25 de abril de 1667. Que coincide con la festividad de un apóstol, del apóstol San Marcos, del que vamos a celebrar la romería también este mes.
Ya empezamos con la romería,
sí,
una detrás de la otra.
Y que por ser la importancia religiosa que tienen los apóstoles, los primeros apóstoles de Jesucristo, se suele desplazar su festividad al día anterior, que suele ser el 24. Tenemos que decir que, bueno, que su familia era una familia de cierto abolengo, pero modesta en cuanto a recursos. Sí eran propietarios de algunos terrenos y de rebaños de cabras, y que tuvo cuatro hermanos: Mateo, Pablo Jesús, Catalina y Lucía. Y sus padres se llamaban Amador González y Ana García. Mateo se trasladó a América, posiblemente se especula con que se fue a Ecuador. Pablo Jesús se trasladó aquí a La Orotava, muriendo de avanzada edad. Catalina, que era la hermana mayor, se casó y vivió en Garachico, era vecina de Garachico, y Lucía, que era la más chica, fue monja. Como te decía, el proceso de canonización ha durado más de 350 años. Se inició en 1698, como ya te decía, el 25 de julio de 1771, ya el Papa Clemente XIV lo hace venerable. Después ya tendríamos que saltar a la etapa de Pablo VI, en la que se vuelve a recuperar, porque también a principios del siglo XIX él es fundador de... Bueno, tenemos que decir que lo caracteriza... aquí teníamos la noción nada más de verlo como pastor de cabras y sobre todo muy relacionado con esa cueva del Médano que está en la cabecera del aeropuerto y que estuvo el aeropuerto Reina Sofía en su construcción, que estuvo a punto de acabar con ese lugar emblemático donde se dice oralmente que se refugiaba con sus rebaños, incluso de las incursiones piráticas que había en esa banda sur de la isla por lo accesible que eran las playas. Decían, había una leyenda que decía que se refugiaban en unos huecos que tiene la cueva, está... enmarcada por una tolva que tiene incluso unos huecos en la parte superior, y decía que él se metía allí. Y de hecho, la iconografía que teníamos de él era un grabado de un personaje que, incluso petudo y chiquitito, que después eso se cambió. Y que gracias a don Ezequiel también, que hizo la primera imagen de bulto redondo, que en los años 80, cuando en la época de don Luis Franco Cascón, se hizo la beatificación a principios de los 80. Esa imagen es un voy a contar una anécdota, y es que le encargaron a Ezequiel una imagen del santo y él lo concibió como un franciscano terciario, con el hábito franciscano. Y bueno, como siempre le pasaba a Ezequiel, no llevaba la cartera de pedidos bien, y entonces se le precipitaron los acontecimientos y tuvo tanto al obispo Luis Franco Cascón como al entonces capitán general, creo González del Hierro, esperando por la imagen. Se había acabado la misa y Ezequiel por las cañadas todavía retocando la imagen hasta llegar, y no se pudo procesionar porque no se pudo poner en las parihuelas porque venía el óleo, venía fresco, y entonces si lo tocaba pues un poco te pintaba. Y después tuvo la incidencia también de volver, porque él dijo que aquello estaba inacabado, que no lo había acabado muy deprisa y quería retocarlo. Y se personó un buen día después de las celebraciones esas de la beatificación en Vilaflor, y no se le ocurre otra cosa que subirse ahí a manipular la imagen, y lo vieron unas señoras beatas y llamaron a la Guardia Civil.
Está bueno.
Estas son las historias de don Ezequiel. Pues esa fue la primera imagen que rompió un poco ese mito de esa persona petudita, chiquita. Él se fue de aquí con 23 años, no era viejito, era un joven también un poco con cierta fuerza, porque estaba dedicado a eso, a la agricultura, a la ganadería. Y se cuenta, la tradición oral cuenta por dónde, lugares por los que pasó, ¿no? Se cuenta que estuvo incluso aquí en el puerto de la Cruz, trabajando en las medianerías aquí en la zona de los Llanos de la Paz, donde se fundaría la ermita de San Amaro. También hablan algunos que pasó por la Orotava, ya decíamos que tenía un hermano allí que murió longevo, y que pasó por la ermita de San Miguel. Se dice que antes de partir, a los 23 años, primero con destino a La Habana, después embarcándose de nuevo para ir a Honduras y de Honduras a Guatemala, que pasó por la iglesia de San Francisco y estuvo orando, donde solía la gente que se marchaba a la emigración orar antes del viaje para tener suerte. Y una vez allá en Guatemala, enferma, y tiene contacto con la gente más desvalida, los más marginales, y entonces se dedica a hacer una labor social. De alguna manera, incluso arropar a los enfermos, crear incluso sitios para, de alguna manera, alfabetizar a los niños. Se crea el hospital de la Virgen de Belén, y también es como San Francisco, un seguidor de San Francisco, muy partidario del tema belenístico y también de la vocación que siempre han tenido relacionada a los franciscanos de la Inmaculada Concepción, pese a que estamos hablando de 200 años antes de que se creara la Dogma de la Inmaculada, con lo cual fue un adelantado en ese sentido. Allá, pues, era muy... la formación que él tuvo religiosa allá la recibió de un colegio jesuita, no llegó a tener el grado de presbítero. Quizás tenía cierta dificultad también por haberse desarrollado en ese mundo del sector primario, sin menoscabo de que es tan honorable como cualquier otra profesión, de no tener esas cualidades intelectuales, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo que José Dancheta, que sí es un intelectual en todos los sentidos, pero sin embargo hace una labor social muy grande en Guatemala que lo reconoce como tal, y que se dedica sobre todo a la labor social, como decíamos, de asistencia a los más desfavorecidos. Y eso aquí no había trascendido, ya te digo, hasta prácticamente los años 80, en que lo máximo que había era el municipio de Granadilla, que visitaba aquella cueva, que había que ir por unas veredas de cabras, por decirlo de alguna manera. No se podía casi llegar en automóvil, tenías que ir en un todoterreno, la cueva estaba en un lugar apartado. Después se construyó el aeropuerto Reina Sofía y estuvieron a punto de sepultar el lugar, porque la cabecera justo da en donde se encuentra esa cueva, donde él trasladaba, todos sabemos que la transhumancia de las cabras era en invierno se iba a la costa y en verano se subía a las zonas altas, pues él tenía ese sitio y de alguna manera pues se refugiaba allí incluso de cuando pudieran haber incursiones piráticas o berberísticas en que hacían razzias y se llevaban a la gente. Entonces nosotros lo conocemos hasta esos 23 años y un poco la iconografía que se crea de ese primer cuadro con el que se iba incluso más abajo por ese barranco donde está la cueva, se iba a un ere. Un ere es un depósito donde normalmente a lo mejor piedra basáltica o otra piedra que es impermeable crea una especie de charco y a su vez se mezcla con el aluvión de la arena que arrastra el agua y demás, y iban con el cuadro allí, decían que era un milagro, escarbaban con un bastón que se le atribuía y salía agua, pero claro, el agua era la que estaba y que muchas veces los guanches tenían ese procedimiento, utilizar esos eres para de alguna manera obtener ese recurso hídrico del agua. Entonces yo recuerdo de pequeño de que la gente cogía y una de las ceremonias era por el día de él ir allí a escarbar con el báculo aquel, con el bastón, para que saliera el agua. Son anécdotas del máximo conocimiento que teníamos aquí en Canarias de él. Después ya el tema se ha ido, gracias a Dios, se ha ido documentando. El Ayuntamiento de Vilaflor, como te dije, este año ha organizado una serie de actos que van desde febrero, que se trasladó la imagen a la Basílica de Candelaria y estuvo ahí un tiempo, y también durante estas semanas previas ha estado la imagen rondando por los barrios y pagos de cercanos a Vilaflor. La han estado llevando de un lugar a otro, que creo que le han prestado el vehículo este que tienen en el Ayuntamiento de Adeje para trasladar a la Virgen de la Encarnación, y de alguna manera se han organizado una serie de conferencias, actos culturales. Incluso se va a publicar un nuevo libro del genealogista Nelson Frías, abundando sobre la vida de, sobre todo relacionándola con sus raíces y con su genealogía aquí en la isla de Tenerife. Al igual que se han hecho también otras publicaciones por parte incluso de clérigos, creo que Julio Ribó, cuando estuvo de párroco en Arona, también hizo algo. El cura este salesiano que teníamos aquí en La Orotava también publicó un libro sobre la década de los 90 antes de fallecer. Y hay una serie de publicaciones que nos hablan del hermano Pedro, pero como te dije, siempre nadie es profeta en su tierra y los canarios somos muchas veces desconocedores de ese primer santo canario que fue, y después fue Ancheta, y que fue, ya te digo, pasó por Clemente XIV, que lo hizo venerable, pasó por Pablo VI, que lo retomó en los años 70 el tema porque había decaído. También él creó las órdenes berlemitas, tanto con la rama masculina como femenina, con la desgracia de que la rama masculina desapareció a principios del siglo XIX, creo que sobre 1802 o eso, desapareció y solo quedó la rama femenina. Se volvió a recuperar, hubo un intento de recuperarse precisamente ahí en los años 80-90 que estuvieron en la laguna, en aquella casa que tenían los paules junto a la iglesia que se quemó de San Agustín, y después pasaron enfrente de la catedral, donde tenían incluso una cripta y demás. Y es una pena porque en Canarias realmente son personajes que los desconocemos, y por ejemplo al hermano Pedro lo conocíamos por la cueva y por lo que hubo después, a partir de los años 80 del pasado siglo, y al padre Ancheta, pues gracias a la escultura de Bruno Giorgio que regaló el gobierno brasileño, porque si no aquí...
Son dos santos iberoamericanos más que canarios, ¿no?
Son dos santos que tuvieron su labor en América, y fueron un poco representantes de lo que hemos supuesto los canarios en la migración en cuanto a aportar ayuda a los más necesitados, aportar incluso la cultura religiosa, y que de alguna manera los tenemos que considerar desde ese punto de vista, aunque aquí hemos vivido, ya te digo, un poco de espaldas a toda esta situación que pasaron esos 350 años de esos trámites para llegar a su canonización, Y nosotros estábamos un poco de espaldas hasta que llegó la beatificación, ya te digo, en los años 80, y que prácticamente la gente desconocía. Sí, había
que además se beatificó en América, no se beatificó aquí.
Sí, no, normalmente los trámites se han realizado en la Santa Sede y en América, en sus países de destino, que son realmente los que han reivindicado a estas figuras como importantes. Y bueno, como te venía abundando, se puede consultar un programa que han sacado ahora, se va a celebrar la festividad ahora de cara al 24 al 25 de este mes de abril, pero en torno a esto, desde febrero se vienen celebrando una serie de acontecimientos y de eventos culturales en forma de charlas, en formas de coloquios, ya te digo, se va a publicar incluso ese libro del genealogista Nelson Frías, y se ha hecho una campaña que va a durar prácticamente hasta el 10 de mayo y que los oyentes la pueden consultar en un programa de mano que ya anda por ahí con motivo de la festividad de este mes de abril. Y yo creo que con esto pues ya resaltamos un poco esos 400 años del nacimiento del santo hermano Pedro, y que de alguna manera la gente sea consciente y que asistan un poco, porque también ha habido intentos por parte del ayuntamiento de Vilaflor, la capitalidad llana, de implicar al resto de municipios del sur para nombrarlo incluso alcalde perpetuo honorario de varios municipios, pero por lo visto también hay municipios en el sur cuya normativa administrativa en su régimen de distinciones y honores impide que se pueda tratar como tal, y entonces no ha sido se ha intentado, pero no ha sido un logro. Y después en el resto de la isla pues un poco hemos vivido ignorantes hacia la figura de este personaje, que ya te digo, es todo un representante, como bien tú me decías, que de lo que ha supuesto la emigración de canarios al Nuevo Mundo y de alguna manera ese aporte tanto social como cultural de
Ya más he visto haciendo señas.
Ya yo lo capto.
Bueno, pues la verdad es que a mí el hermano Pedro es una figura que siempre me ha generado curiosidad, porque yo vine aquí en el año 89 y ya el hermano Pedro estaba aquí. Ya se hablaba de él.
Ya estaba identificado. Todo empezó, ya te digo, a partir del año 80 más o menos, cuando Luis Franco Cajón empezó todo el tema.